Hola a todos, bienvenidos al episodio número 106 de Tecnocracia. Aquí Daniel Ronsoro.
Y aquí Guillermo Ferrero.
Bueno, y aunque estamos en una época de cuarentena, esto no ha detenido a las compañías de tecnología que han seguido sacando y anunciando productos. Esta semana vamos a enfocar específicamente en la parte de audífonos y laptops, ya que han habido muchos anuncios en estas áreas. Entonces quería empezar primero por la parte de audífonos y voy a empezar por el que más me llamó la atención de todos, los Pixel Buds. Estos audífonos fueron los que como que Google anunció como que en octubre del año pasado, ya llevan bastantes meses y apenas ahora los han sacado y creo que son unos audífonos nuevos a competir y tal vez van a ser como la marca de referencia, así como son los AirPods en el mundo Android. Estos Pixel Buds van a costar $180, tienen un diseño pequeño, compacto, un control de más que todo como que de toque, de tacto, no swipe, sino que te toca tocarte. No tienen cancelación activa de ruido, solamente cancelación pasiva. Duran hasta 24 horas con la carga incluida en la caja. Son como 5 horas por como que cada carga es pues, del audífono en sí. Pues han hecho que han incluido funciones que se asemejan mucho más a las de los AirPods. Y con una función de Quick Connect, que los abrís la cajita al lado del Android y te sale un botoncito para conectar. Al parecer el sonido es bastante bueno. Y todo esto como que... Y bueno, tiene protección básica contra la prueba de agua. Es decir que todo esto junto hace que este paquete de Pixel sea un ofrecimiento bastante bueno a primera vista. No sé qué pensaste vos.
Pues sí, estos Pixel Buds son el equivalente justo a los AirPods de Apple, ¿no? Con un sistema para emparejarlo también de manera fácil y luego como para que vayan perfectamente con tu teléfono Android o tu teléfono Pixel de Google. Me parece, claro, si yo tuviese un dispositivo Android, probablemente sería un Pixel. Y si tuviese un Pixel también probablemente estos serían los auriculares que me compraría, ¿no? Como para tener todo, digamos, funcionando perfectamente. Y la verdad, pues el tamaño también, la caja, tamaño pequeño, muy parecido a los AirPods, que te caben también en un pequeño bolsillo. La verdad es que me pareció muy interesante y a un precio, pues, digamos, razonable, ¿no? Que es estos $179 creo que es un estándar, ¿no? Para este tipo de audífonos.
Sí, ahí hay un par de comentarios que quería hacer al respecto. Como que mucha gente está comentando, quejándose de que no tiene cancelación activa de ruido, pero por este precio yo no esperaría que tuviera cancelación activa de ruido. Es la primera cosa. Ya en cuanto a mi gusto personal, hay tres cosas que consideraría el momento de comprar estos. Uno es, dicen que la vida de batería no es la mejor de todas, aunque ellos nombran 5 horas, dicen que en realidad son más como 3 horas y media, 4 horas. Esa es una parte. La otra es que después de con los AirPods Pro comparado con los AirPods normales, donde el control de los AirPods normales era como que era de tacto, como que tenías que golpearte para poder hacer los controles. Creo que en estos Pixel es igual, toca hacerlos con varios tabs que se controlan y no es la mejor experiencia. Y la otra parte que, y después hay una, para colocárselo tienen como que un ganchito ahí que te ayuda a que sea más estable el audífono y que sea aún mejor para hacer ejercicio, pero yo creo que es algo que va a depender de oreja a oreja, entonces para unas orejas puede ser un poco incómodo. Entonces, no sé, como que siento que es un buen paquete, pero hay detalles como este que te dije del ganchito que toca asegurarse que para tu oreja sea algo cómodo. Porque uno no quiere comprar audífonos que a la media hora de utilizarlos estés como que te está molestando la oreja.
Sí, yo creo que lo que aquí están vendiendo más que nada es esa integración hardware-software de la que Apple es tan conocida y Google quiere aquí hacer lo mismo, ¿no? Si ves... Yo creo que esto va a ser lo que más va a hacer que se venda. Tal vez, a lo mejor desde el punto de vista de hardware, como bien dices, ese enganche, ese pequeño rabito que tiene, pues a lo mejor no es de lo más cómodo, no habría que probarlo. Pero esa integración con esa fácil conexión, ese indicador que te sale, igual que con los AirPods, cuando abres la cajita y todo, yo creo que es algo que... que lo en el iPhone ya estamos, ya lo tenemos, y que en Android pues hacía falta algo así, ¿no? Que funcione, digamos, tan bien.
Sí, y en cuanto a Microsoft, ellos anunciaron los Surface Earbuds. Estos fueron unos audífonos también parecidos a los de Pixel. Estos son un poco más grandes y tienen una superficie de control mucho más, como más amplia. Y es decir, que uno puede utilizar gestos en la superficie del audífono para controlarlos. Esto, como que eso es un diferenciador bueno, puede que sea mucho más cómodo utilizarlos. En cuanto a calidad de sonido, todavía no podemos decir mucho. Pero sí, la otra diferencia es que dicen que duran como que 8 horas por cada, pues por carga, es decir, que tiene una mejor vida de batería, pero van a costar $200. Y no tiene cancelación activa de ruido. Entonces, aquí, esos Surface Earbuds tienen algunas funciones interesantes, como la del control de tacto, pero su tamaño, que son mucho más grandes y menos, y la cajita de cargador es menos portable o portátil en ese caso. Y dado que son $20 más caros que los Pixel Buds y $50 más caro que los Galaxy Buds Plus, no sé qué tan recomendables vayan a poder ser esos. Toca esperar las reseñas para ver si tiene una calidad de sonido que en verdad justifique este precio.
Sí, estos Earbuds fueron anunciados en octubre, y en aquel tiempo que mencionaron que el precio iba a ser $249. Y claro, las cosas han cambiado, ¿no? Estamos en mayo, ahora se van a poner a la venta el 12 de mayo, y han cambiado mucho las cosas, ¿no? De ya, digamos que todas las marcas tienen sus auriculares inalámbricos, y creo que aquí se tuvieron que dar un paso atrás, bajar el precio a $199, pero todavía, como hemos hablado de los Pixel Buds, $179, tenemos Jabra por 179, EcoBuds 129, me parece que es un precio un poco excesivo para unos audífonos que no tienen cancelación de sonido activa, como dices. Y Microsoft intenta vender estos auriculares como por la integración que tienen con el Office, ¿no? Que ya mostraron en octubre, ¿no? Para dictado en el Office y algunas otras cosas. Pero honestamente, yo creo que todavía están demasiado caros y no ofrecen mucho que no puedas conseguir por un precio más barato. Así es que no, yo veo que se van a tener, supongo que este es el precio de salida, que a las 2 o 3 semanas ya van a bajar de precio a 179, porque no creo que puedan mantener este precio. Y la verdad es que habrá que ver si realmente tienen algo especial que te haría pagar más por ellos.
Sí, y en comparación a los Earbuds, Microsoft también anunció la segunda versión de sus headphones. Los que son como que de balaca, los que van por encima de la cabeza. Y acá sí hay una noticia más buena. Como que estos audífonos costaban $350 en el modelo anterior y ahora cuestan $250. Y estos sí están como que en este nivel, como que si ese nivel de audífonos que se comparan con los Bose, con los Sony esos famosos, los WX, como que 1000 algo, que es un nombre complicado de pronunciar. Y eso es, usualmente cuesta como que $300 a $350. Es decir, que estos audífonos por $150 con cancelación activa de ruido, una mejor duración de batería, hacen que esta versión de los audífonos de Microsoft sí sean mucho más atractivos.
Sí, aquí la verdad es que ya esta ya es la segunda versión, ¿no? de estos Surface Headphones, y los primeros ya tuvieron muy buenas críticas. Y con estos segundos, pues con una batería mejorada, una bajada de $100, la verdad es que son muy competitivos y han actualizado también el Bluetooth a Bluetooth 5.0 y también, tengo entendido que también tienen como una cancelación especial para voces, sobre todo sobre todo ahora que trabajamos en home office y para eliminar un poco ese gente que puede que haya en casa mientras estás trabajando. La verdad es que son muy competitivos. También tienen esta integración con Office que tienen los earbuds. Y esto sí que es algo que yo recomendaría, ¿no? Sobre todo por las críticas que, tan buenas que habíamos, que yo leí en, para Surface Headphones, la primera versión, y este review, pues con ese precio, con una baterías de extendidas que de 15 horas en el modelo anterior a 20 horas en este modelo, con la cancelación de sonido activada, la verdad es que son ideales para trabajar desde casa y para escuchar también música. La verdad es que me parece una muy buena opción.
Sí, para los que no conocen la primera versión, estos tenían una ruedita con la que uno podía controlar el nivel de cancelación de ruido. Es decir, que esta es la función que los diferencia de la competencia. Y la gente lo que dicen es que, bueno, digamos, si uno está en una oficina y quieres bloquear la mayoría del ruido, pero si un colaborador, un compañero de trabajo se te acerca y no, para que no se tengan que gritar para que pares atención, sino que te puedan decir algo y uno lo escuche, te da un poquito más de flexibilidad. Y por último, acá en la parte de audífonos, Sony anunció unos audífonos de los Sony Earbuds WF-SP800N, que son los que se llaman, ellos tenían antes una versión 700 y la versión 1000. La versión 1000 es lo que, la súper recomendada, que es como que el estándar de calidad de sonido en los audífonos, pues, en los earbuds, en los pequeños, y los 700, que en verdad no tenían reseñas tan buenas. Esos también van a costar $200. Su diferenciador contra los Pixel Buds, contra los Surface Buds y todos esos, que tienen un nivel de resistencia de agua un poquito mayor. Pero una vez más, creo que va a depender mucho de las reseñas aquí. Pero dado su precio, e igual que los Surface Earbuds, como que dado ese precio y la existencia de los Galaxy Buds Plus y los Pixel Buds, los veo también como que medio en el aire. Sabiendo que como por $20-30 más puedes conseguir la versión 1000 con cancelación activa de ruido. Entonces, no sé, este la verdad lo vi, no me llamó mucho la atención. Y dado los otros anuncios, no sería algo que recomendaría.
Sí, yo lo primero que le diría a Sony es que cambiase los nombres de sus productos, porque la verdad es que son innombrables estos modelos. Y estos nuevos auriculares WF-SP800N, la verdad es que no tienen cancelación de sonido. Tienen un precio de $200, pues por encima, $30 o $20 por encima de por ejemplo, de los Pixel Buds. La verdad es que, bueno, tienen, como dices, mejor resistencia al agua, pero no, otra vez, pues no lo veo justificado ese precio mayor. Y la verdad es que el mercado de estos auriculares inalámbricos, sobre todo los que son sin cancelación de sonido, se está saturando, creo yo ya, con todas las opciones que hay. Y Sony, pues Sony sí que puede ofrecer, en el otro modelo que tiene con cancelación de sonido, sí que puede ofrecer eso como una ventaja, pero aquí pues no le veo nada especial que no tenga los otros, ¿no? Entonces, no es algo que honestamente pues no creo que recomendaría.
Bueno, y ya saltando del mundo de los audífonos al mundo de los laptops, han habido anuncios de Apple y de Microsoft esta semana. Quería empezar y enfocarnos más que todo en los de Microsoft. Yo quería empezar por el Surface Go. Microsoft anunció la segunda versión del Surface Go. Y esta acá, la verdad, siento, esto nosotros lo mencionamos en la primera versión y en ese momento nos sentimos un poco confundidos con el ofrecimiento de Microsoft. Y una vez más, acá Microsoft anunció la segunda versión, arranca en $400, pero $400 conseguís una versión con el procesador Pentium, que no te sirve para nada, y viene sin teclado. Es decir, que te estás comprando un tablet Microsoft por $400, y como sabemos, la utilidad del sistema operativo de Windows sin teclado no es tan buena. A mí me parece que es bueno tenerla como opción, como que me parece uno poder coger tu Surface Pro y quitarle el teclado y utilizarlo como tablet, pero no que vendan solamente el Surface como tablet y que uno lo pueda convertir en un laptop. Entonces, estás pagando $400 por esta versión básica sin nada. Y si ya quieres como que tenga teclado, entonces son o como $150 más. Entonces ya son $550. Y si quieres un procesador decente, ya son $750 empieza a costar este computador. Y ahí ya empiezan a entrar en el área del Surface Pro X, en el área del Surface Pro. Y acá al final termina siendo su único diferenciador, que es un tamaño pequeño, que son como 10.5 pulgadas, que si es lo que estás buscando, pues está bien. Pero en cuanto a... Y bueno, que tiene la parte, la conectividad de LTE. Pero si ya estás como que a los $700-$800, ya hay otras opciones que uno puede empezar a considerar, y siento que este computador, tablet, queda como en la mitad de la nada. No sé, yo me quedo confundido con este Surface Go.
Sí, aquí también otra vez un poco de confusión o dónde queda este producto. Yo lo veo como básicamente la gente que quiere una tableta y que necesita ejecutar aplicaciones Windows muy concretas que no puede ejecutar, que necesita ejecutar en una tableta y no puede hacerlo en un iPad o en un Galaxy Tab. Pero como dices, el precio es un poco caro para una tableta. Y luego, claro, en la versión básica, luego a medida que vas añadiendo teclado y todo y procesador, pues va subiendo, pero ahí ya te vas hacia el precio de un iPad Pro, por ejemplo, o ya un laptop o algo o un una algo más potente, ¿no? Entonces, lo veo un poco, sí, un poco confundido, porque también como tableta, ya sabemos que Windows 10 no es un sistema operativo muy bueno para tabletas. Y yo lo que, claro, este producto sale ahora, pero lo que estoy esperando es para ver cuando este Windows 10 X, que va a salir, que va a estar más enfocado a tabletas, pues ahí a lo mejor cuando este sistema operativo salga, ¿no? A lo mejor le da más sentido a este tipo de producto. Pero bueno, de momento lo veo un poco confundido en un espacio que quiere ser algo, pero que no puede. Quiero y no puedo.
Sí, mira, acá lo vi, $860 te cuesta la versión LTE con el procesador decente y con un teclado. Es decir, que ya, no sé, siento que ya entra a otro nivel que no sé, siento que está otra vez un espacio raro. La única forma de recomendar esto es diciendo que es para alguien que quiera la portabilidad. Si quieres poder correr Windows en un aparato que sea muy portátil, entonces ahí son, y obviamente dadas las consecuencias o los trade-offs que hay al momento de utilizar pues un computador tan portátil, si no está bien con eso, entonces creo que este es tu computador en ese caso. Pero si no estás dispuesto a hacer estos trade-offs, como que hay mejores opciones por un precio parecido. Listo. Y el otro anuncio de Microsoft fue el Surface Book 3. Este es el laptop de ellos que también es un híbrido, que puedes quitarle la pantalla al teclado, que tiene ese hinge como un poquito raro. Y lo han actualizado para que tenga tarjetas de video nuevas, los procesadores más nuevos. Y no sé, como que este es un computador que dólar por dólar está, lo no sé si lo hacen a propósito o es muy parecido, pero si uno es un spec de igualito al de un MacBook Pro, cuestan lo mismo. La diferencia es que este es un híbrido que le puedes quitar la pantalla al teclado y que corre Windows. Pero spec por spec, este es muy parecido en precio a un MacBook Pro. Aquí el diseño no lo han cambiado y las consecuencias que vienen en su diseño es que cuando lo cerras, la bisagra no cierra del todo. Como que para la forma que ellos hicieron para que esto pudiera ser este híbrido y que se mantenga estable es con una bisagra un poquito grande. Y la otra es que dicen que cuando uno está escribiendo como en las piernas, al tener esa pantalla tan pesada, como que hace un poquito se mueve un poquito. Es decir, que no es la mejor experiencia de escribir encima de en una superficie que no es completamente estable. pero es uno de los laptops más poderosos que hay en el mercado. Te da la versatilidad de quitarle la pantalla, es decir, que es una opción interesante. No sé qué pensaste vos del Surface Book 3.
Sí, el Surface, este laptop se posiciona como la competencia directa a los MacBooks, pero versión Windows, ¿no? Si uno quiere tener, necesita utilizar Windows y quiere, digamos, esa parte pro, ¿no? Con un buen diseño, pues claro, este es el laptop. Tiene también dos versiones, de 13.5 pulgadas y de 15 pulgadas. Procesador de décima generación también, hasta 32 GB de RAM. Y por encima de todo, pues tiene esa parte híbrida, como has dicho, ¿no? Que de poder desmontar la pantalla, digamos, y utilizarlo como tablet, ¿no? Yo este sí que lo veo un ordenador bastante bueno. La verdad es que, sobre todo para quien trabaja en lo que es AutoCAD o diseño gráfico, en un sistema o en un lugar donde todos utilizan Windows, aplicaciones Windows, pues este es, digamos, el laptop por excelencia. Y el poder como desconectar esta pantalla y poder utilizar un lápiz también en la pantalla táctil, pues esto le da mucha flexibilidad, y sobre todo cuando se trabajan con programas de, ya te digo, de diseño y de CAD, donde se quiere mostrar algo a alguien, se quiere hacer alguna modificación o marcar algo sobre la pantalla, ¿no? La verdad es que da mucho juego, y aquí sí que esa parte de tableta potente, digamos, pues tiene sentido, ¿no? Para este tipo de aplicaciones. Y la verdad es que, claro, ya los precios ya pues son precios pro, ¿no? Creo que a partir de $1,500 en arriba, y con una tarjeta gráfica Nvidia de procesamiento como dedicado, una tarjeta gráfica dedicada con bastante potencia. La verdad es que este laptop sí que lo veo bien posicionado. La verdad es que tiene un público objetivo bastante claro.
Sí, ahí la única como que punto de atención es que es un computador como que 100% de desempeño. Ellos lo han enfocado mucho en eso. Pero uno por $400 menos con un computador que está spec de una forma parecida, pues con características similares, uno puede conseguir el Dell XPS 13, que es como que uno de los estándares en el mundo Windows, por menos plata. Entonces hay un balance que toca hacer en esta flexibilidad de la pantalla. Y no sé, sí, yo iba a hacer un artículo justo de eso, estaba pensando en escribirlo, como que comparando si fuera a comprar un computador hoy, computador premium, pues un laptop, ¿cuál sería? Más que todo enfocado en la parte de specs y características y trade-offs entre cada uno. Pero sí, el Surface Book 3 me parece una alternativa interesante, obviamente con los puntos negativos que mencionamos de que no es una superficie muy buena para escribir cuando estás como que encima de las piernas, porque se puede mover mucho la pantalla, y que cuando lo cerras, da la bisagra, no se cierra del todo, no queda completamente plano. Bueno, y por último, en este largo episodio con muchos anuncios en plena cuarentena, Apple ha actualizado su MacBook Pro 13. Este, la verdad, no ha sido una actualización profunda. No era la actualización que nos esperábamos del MacBook de 14 pulgadas. Simplemente le han cambiado el teclado y le han puesto los procesadores nuevos. Como que esa es la parte que es bueno, porque yo había, en el último artículo que yo había puesto pues en Tecnocracia de laptops, yo no podía recomendar los MacBook por su teclado, que tenían, pues no eran muy confiables. Con esto, una vez más, vuelven a ser confiables. Y los modelos caros del MacBook Pro 13 ya vienen con un procesador de la décima generación de Intel, lo cual es bueno. Acá el único problema que yo veo es que hay un poco de confusión en la parte como barata del MacBook Pro 13, porque hay mucho overlap con el MacBook Air. Como que, como que ahí es una parte donde al final lo que yo me puse a hacer las comparaciones, y al final la diferencia entre el MacBook Air más costoso y los MacBook Pro 13 más baratos es que el MacBook Pro te da, con los procesadores un poquito más viejos, te da un poquito más de desempeño de varios cores, multicore, te da un poquito más de desempeño en ese sentido. Pero como que ya, esa es la única diferencia. Y que pues el MacBook Air, por un poquito más de desempeño, te da un aparato más portátil. Entonces, no sé, siento que ahí en la parte baja de la gama de precios del MacBook Pro 13 hay un poquito de confusión. Pero además de eso, ya por fin eliminaron de toda la línea de productos el teclado mariposa.
Sí, ahí eliminaron su teclado maldito, básicamente ya. Y la verdad es que esta actualización me ha decepcionado un poco. Primero, como dices, pues no ha venido ese laptop de 14 pulgadas que pensábamos. Es la misma pantalla que teníamos anteriormente. No han dado ningún salto ahí. Y luego la otra cosa es que los procesadores de décima generación solo están disponibles en la gama alta de este nuevo MacBook Pro. En los dos básicos tienen todavía procesadores de octava generación, Intel Core i5, y solo es en la gama más alta que tiene la décima generación de Intel Core i5. Y la verdad es que eso nos ha dejado un poco confundidos, ¿no? Sobre todo porque las reviews que han salido, a toda la gente que hacen reviews les han mandado el de gama alta, ¿no? El que lleva el Intel de décima generación, pero el nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas empieza con un procesador Intel de octava generación. Y claro, ahí, como dices, pues se confunde con el MacBook Air. Ahora, claro, la gama baja, digamos básica, viene también con este Touch Bar de dudosa utilidad. Y la verdad es que el teclado es lo que ya sabíamos que iba a pasar, pero nos ha dejado, a mí me ha dejado un poco con un poco de mal sabor de boca por no haber aumentado una pulgada más la pantalla, que podrían haber hecho un pequeño salto en el diseño. Y lo otro también por solo tener estos nuevos procesadores de décima generación en los modelos más caros, no en los modelos siquiera intermedio.
Sí, ahí dicen que es algo en verdad de costo, como dicen que tener ese procesador de octava generación ahí les reduce bastante el costo. Y lo otro que dicen es que el de 14 pulgadas todavía está en camino, pero dicen que puede ser más para finales de este año o principios del próximo año. Entonces, eso puede ser una medida más de quitar o eliminar el procesador, el teclado viejo de la gama de productos y ofrecer procesadores nuevos. Como que yo creo que por eso fue que no es un anuncio importante, sino que es más como un refresco de esos que deberían hacer en verdad cada 6 meses en su línea de productos, sino que como, dado el MacBook de 16 pulgadas, la gente tenía expectativas diferentes. Pero sí, creo que una vez más acá ya hay un MacBook Pro de 13 pulgadas que se puede recomendar. Y pues no sé, esto lo quiero ver más a detalle en mi artículo ese que quiero hacer, comparando como con el mundo Windows, características y precio, cómo queda posicionado este laptop de Apple. Bueno, eso es todo por el episodio número 106 de Tecnocracia. Aquí me despido. Daniel Dorronsoro en Twitter en @dedorron.
Y aquí Guillermo Ferrero en Twitter @gadgetero.